un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos acá en la tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo como siempre. Gracias por la sintonía a todos dentro y fuera de Cuba. ¿Cómo no? A los que están también conectados a través del Facebook Live o de YouTube.
Exactamente, esos son los que nos pueden ver. Por cierto, y pueden ahí dejar sus comentarios o como le dicen, ¿cómo que dicen los influencers? Comparte. Así eso, me da risa cuando los influencers, estos comienzan a hablar de en sus plataformas. Empiezan a decir, compartan.
Y también comenten.
Bueno, muchísimas gracias. Los que nos
los
ven
comentarios son siempre bienvenidos.
Claro, porque por lo menos ahí se puede saber cómo está la temperatura. Gracias nuevamente a los que están por Facebook o que nos están viendo por YouTube también, las plataformas digitales de Radio Televisión Martí y claro está Radio Martí, Onda Corta y Onda Media. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy en la tertulia de las noticias como son Justicia 11J, ha lanzado una campaña de apoyo a los presos políticos en medio del acoso a una de sus activistas. Vamos a iniciar perfecta tertulia hablando de esta situación. Y también, como parte de esto, USAID está exigiendo la liberación de los más de 1,000 presos políticos en Cuba. Bienvenido sea, digo yo.
Sí, sí. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, distintas agencias, se ha mantenido siempre constantemente condenando toda esta represión que estamos viviendo dentro de Cuba, es la verdad.
Después, un segundo feminicidio en 6 días en Cuba, denuncian activistas.
Lamentable.
Y los jubilados vuelven al trabajo para sustituir a los jóvenes que huyen de Cuba. Las propuestas de hoy en la tertulia.
Vamos a tener a María Matienzo. María Matienzo, periodista, la hemos rescatado, hay que decirlo de esa manera. María Matienzo participaba con cierta frecuencia con nosotros en tertulia, después mucho trabajo dentro de Cuba, y realmente la entendemos, mucho trabajo dentro de Cuba le hizo que se retirara un poco, por lo menos que se alejara un poco de su intervención acá en la tertulia. Y otro periodista también, que participó en algún momento con nosotros en tertulia, hoy lo traemos también al programa, Joe Suárez, periodista independiente. Los dos están en La Habana y con ellos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
María Matienzo, es un gusto de verdad que estés nuevamente con nosotros en esta tertulia. ¿Cómo estás?
Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Cómo no, Joe Suárez, saludos. ¿Cómo está usted, caballero? Hacía algún tiempo que no nos acompañaba.
Bienvenido también.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, claro que sí.
Muy bien, bueno, pues vamos a las notas.
Ya decía, el grupo de trabajo sobre detenciones políticas en Cuba, Justicia 11J, ha lanzado esta semana una campaña para apoyar a los condenados por las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021, mientras una de sus activistas sufre el acoso de represores en La Habana. Esta nota que recogemos del Diario de Cuba agrega que la artista y activista Salomé García Bacallao informó en sus redes sociales de la iniciativa por los presos políticos. Hoy llegó la primera orden de Bonfire con la campaña que diseñamos desde Justicia 11J para crear conciencia de que el hashtag es En Cuba hay niños presos políticos, escribió en Twitter. Con imágenes de víctimas de la represión, mensajes impresos en distintas piezas, llamamos a no ser cómplices de la dictadura y vuelve de nuevo el hashtag No Travel to Cuba, Free Cuban Children, Libertad para los niños del 11J, explicó García Bacallao, que ha recurrido a Bonfire, una plataforma para recaudar fondos a través de la venta de ropa personalizada y otros artículos. Mientras la iniciativa sigue adelante, la activista Camila Rodríguez sufre del acoso de la seguridad del Estado, que intenta que la joven desista de sus actividades de apoyo a los familiares del 11J y además intimida a sus amigos y familiares para que se alejen de ella. La nota es bastante extensa y yo creo que hay que agregar a esto, Amado, que la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos, conocida como USAID, ha denunciado al régimen de Cuba por los más de 1,000 presos políticos y sus excesivas sentencias.
Sí, señor. Son dos notas, por supuesto, que están relacionadas. Nos encanta haber tenido hoy casualmente a María Matienzo como una de nuestras tertulianas, porque María Matienzo está muy vinculada, es parte de esta justicia 11J. Conoce muy bien lo que está pasando, conoce muy bien las presiones de la seguridad del Estado contra ellos que están dentro de Cuba, pero al mismo tiempo, qué bueno que se pueda recaudar algún tipo de fondo, que se le pueda. Yo creo que más que el dinero es también llamar la atención. Bonfire es una institución, una fundación que recauda fondos, pero a través de objetos, como dice la información personalizada. Hace pullovers, o sea, camisetas, gorras. Usted le puede imprimir, vender esas camisetas o esas gorras o esos artículos. Y además de recaudar fondos a través de la venta, también sirve de campaña a favor de una causa. María, comienzo contigo.
Sí, es cierto. Desde el inicio ahí, que quizás yo creo que desde el día 13 de julio estamos trabajando un grupo de mujeres en función de las detenciones por motivos políticos. Otras, unas un poco más intensas, unas un poco más visibles, pero en definitiva, o sea, ha sido un trabajo durísimo donde la seguridad se ha encargado de repartir represión casi a partes iguales, aunque ahora Camila esté ella sufriendo la represión más directamente. Uh-huh. Y más de una manera vergonzosa, además, porque hemos visto cómo ha sido desalojada, cómo las amenazas han ido increciendo. Es como, digamos, la prueba de fuego al iniciarse como activista, al estar en la frente de tanta solidaridad que sabemos que ha impartido, que ha dado desde que se involucró en este tema de los presos del 11J.
Claro que sí. No, en definitiva, yo creo que el gobierno cubano, y esto es a modo de resumen y ya le paso a Joy, pero yo creo que el gobierno cubano, María, una de las cosas que está reaccionando de esta manera es porque yo creo que la manifestación del 11 y el 12 de julio logró demostrar la debilidad del gobierno cubano. Claro, es un gobierno que tiene todas las fuerzas represivas en su poder, tiene el poder de la condena, de la intimidación, y está reaccionando de esta manera fuerte. Pero yo creo que en la medida, se puede medir, si se pone en una balanza, se puede medir este nivel represivo que está usando el gobierno cubano, es una manifestación de lo débil que está y en el peligro en que se vieron los dirigentes del gobierno cubano, desde aquella orden de combate que dio Díaz-Canel y después la cambió y culpó a Estados Unidos y todas esas maniobras. Yo creo que lo que demostró es la debilidad del gobierno cubano y el susto, hay que decirlo de esta manera, el susto que se dieron con las manifestaciones del 11 y el 12.
Antes de escuchar la opinión de Joe, me gustaría también preguntarle a María, ¿qué tal va la iniciativa de Salomé? Cuéntanos.
Bueno, realmente no tengo demasiados detalles. Uh-huh. Tengo los mismos detalles que tienen ustedes, pero sí sé que es una iniciativa que ha sido, o sea, que es continuidad de muchas otras iniciativas que el grupo ha llevado a cabo para tratar de sostener en el campo visual a las personas que son aliadas de los activistas, a las personas que han estado apoyando eso, y además tratar de buscar otras nuevas voces en función de la solidaridad con estas personas presas, sobre todo con los niños. Claro. O sea, en Cuba sucede algo tristemente que en Cuba, y cuando hablo de Cuba hablo de los cubanos que estamos por todo el mundo, ¿no? Y es que siempre tiene que haber alguien impulsando y tratando de sostener una causa que debiera ser de todos. Y bueno, ahora toca esta campaña que está impulsando Salomé. Uh-huh. Y ojalá tenga mucho más éxito de que haya tenido en otros momentos otras campañas también en función de los niños presos del 11 de julio.
Ojalá, ojalá. Contigo, Joe Suárez.
Escuchándolos, me ponía a pensar en lo importante que han sido las redes sociales, ¿verdad? Uh-huh. Para este tipo de despertar, vamos a decirle así, de la sociedad cubana. No despertar a darse cuenta de que el régimen socialista está en bancarrota y que es un régimen perverso, sino despertar también hacia la libertad de expresión, que ha sido tan censurada en el espacio físico, vamos a llamarle así. Sin embargo, en las redes sociales como que es más difícil de controlar, ¿no? E iniciativas como esta que Salomé está llevando adelante, yo creo que son muy importantes para que no decaiga, digámoslo así, el interés mediático, noticioso en las redes sociales, del sufrimiento de aquellos que salieron el 11 de julio, y bueno, de los presos políticos en sentido general, porque hay presos políticos también antes del 11 de julio, había ciento y tantos, creo que 125, de acuerdo con la ONG Prisoners Defenders. Sin lugar a dudas, las redes sociales han sido un parteaguas. Yo creo que el régimen, como bien comentaban ustedes, está muy temeroso. Sabe que la distancia entre aquello que quiere imponer y aquello que la sociedad se da cuenta que es lo bueno, que es lo necesario, ni siquiera planteemos en el plano de lo que sea bueno o malo, sino de lo que es necesario, de lo que es importante hacer en la sociedad para que no se desmorone totalmente ya esta carcomida y horadada sociedad por más de 60 años, hay una distancia muy grande allí. Y el 11J fue, bueno, el estallido fue la prueba evidente de ello, y ahora también hay mucho malestar por la gran cantidad de presos políticos, son más de 1,000, de acuerdo con los últimos reportes de Prisoners Defenders, y esto no es poco. A esos 1,000 presos políticos, por cada preso político, sumemos que hay una familia también sufriendo, que hay amigos sufriendo, que hay personas que conocen de la calidad humana de ese individuo que está sufriendo por el solo hecho de salir a manifestarse pacíficamente, de ejercer sus derechos humanos, sus libertades individuales, en definitiva, que anteceden al Estado. Y esto también se ha convertido en un problemazo para el régimen, uh-huh. porque la gente cada vez menos, no digo yo que ya no cree en su propaganda, porque no es que pienso que la mayoría de los cubanos creen en la propaganda anteriormente, sino que ya no tienen miedo de decirlo. Han encontrado, y vuelvo al inicio, en las redes sociales, como a través de estas campañas, de esta campaña que está impulsando Justicia 11J ahora, una manera de decir, ¿no?
Claro, y fíjate si es importante, y nos vamos a la próxima, que precisamente las manifestaciones del 11 y el 12 de julio se produjeron por las redes sociales. Comenzó en un poblado, San Antonio de los Baños. Hay alguien que lo grabó, por cierto, que condenaron al que lo grabó, no por manifestarse, por grabarlo y difundirlo. Y lo subió una directa, como dicen en Cuba, hizo una directa, y a partir de ahí se fueron sumando los demás pueblos y prácticamente muchas provincias, o casi todos los pueblos en muchas provincias. Quiere decir, lo que dice yo es cierto, las redes sociales produjeron la diseminación de todas las protestas nacionales. El sentimiento estaba ahí, pero el salir a las calles fue gracias a las redes sociales.
Estás escuchando las noticias como son.
Un segundo feminicidio en 6 días en Cuba, denuncian activistas. La nota la recogemos de la agencia española EFE. Dice que las plataformas independientes denunciaron este nuevo feminicidio en Cuba, que de confirmarse sería el segundo reportado en 6 días y el quinto en lo que va de año. Lamentamos el feminicidio de Yamilka Silva, sucedido en la madrugada del 12 de abril en Báguano, eso es allá en Holguín, informó en Twitter el colectivo Yo Sí Te Creo en Cuba. Según las activistas, que junto con Alas Tensa recopilan datos y denuncias sobre estos crímenes machistas, a falta de un recuento oficial, la pareja de la víctima fue a agredirla a casa de su padre, donde estaba refugiada. Ambas plataformas acusaron al Estado cubano de no actuar, proteger o crear los mecanismos imprescindibles para mujeres en riesgo de feminicidio. El último asesinato violento de una mujer, presuntamente a manos de su pareja, reportado por las activistas, fue el 8 de abril pasado, cuando lamentaron la muerte de una joven en la provincia de Las Tunas.
Increíblemente, esto es algo que sucede en el mundo
pero
entero.
Pero qué bueno que se denuncia.
Aquí lo importante es que ahora nos estamos enterando.
Que hay personas que alzan la voz para denunciarlo.
Y que faltan leyes dentro de Cuba para precisamente contra estos asesinos de mujeres, son los feminicidios. Contigo, María Matienzo.
Tristemente es algo que sucede en todo el mundo, pero lo más triste es que en buena parte del mundo existan leyes y estructuras creadas para proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Eso no sucede en Cuba, hay una politiquería, digamos, andando en algo que se llama Programa de Derechos de la Mujer. Han pospuesto hasta el 2028 el proyecto de ley en lo que han dado de largo durante todo este tiempo, o sea, en lo que están dando de largo durante todo este tiempo, aplicando y redactando leyes represivas, y no están previendo, o no se ha previsto, o no les interesa, porque no hay voluntad política ninguna, de adelantar ese programa, esta propuesta de ley, que aún, bueno, no se sabe ni siquiera de qué puede ir, y que ellos están llamando desde la FMC como el programa de adelanto de Cuba, un programa de adelanto que evidentemente no tiene estructuras tampoco creadas porque siguen creciendo los feminicidios en Cuba. En el Código Penal este que debe estar a punto de entrar en vigencia, hay una descripción que habla de los asesinatos a mujeres por motivos de género. Pero dentro de la violencia contra la mujer hay tantas especificidades que eso no se puede considerar una ley que reconozca, o sea, un decreto o un artículo que reconozca el feminicidio en Cuba. Uh-huh. Entonces, bueno, tristemente, esto es un fenómeno que ocurre en Cuba desde toda la vida. Lo que sucede ahora mismo es que hay un acceso mucho más fuerte a las redes y que hay grupos independientes que están alertas y están todo el tiempo corroborando y contabilizando este tipo de información, que por lo general son sus registros, porque hay muchas familias que no priorizan entre ellas el acceso a la información, o hay muchos que no llegarán a las redes y por tanto y demás no nos enteramos, entonces, bueno, se quedan por debajo del registro que debiera ser, o sea que siempre, como pasa en Cuba con otras cosas, cuando nos imaginamos que hay algo malo, puede ser algo peor. Ahora mismo hay una muchacha desaparecida hace más de 20 días, está desaparecida. Yo llevo el caso de una niña que ya lleva un año desaparecida y no hay ni leyes, repito, ni estructuras para resolver estas problemáticas sociales.
Claro, no, y además de todo eso, tampoco hay programas preventivos, porque muchas veces cuando hay un hombre violento, machista, que comienza a tener las primeras manifestaciones, debiera haber un lugar, una fundación, por eso las sociedades independientes, las sociedades democráticas tienen sus propias organizaciones, un lugar donde se pueda llamar, denunciarlo y quizás se comienza a trabajar el caso y no llega al feminicidio, eso tampoco existe.
Claro, dentro de esas estructuras están los refugios, pero aquí como el Estado es totalitario, claro, pretende asumir esas estructuras que debieran pertenecer a la sociedad civil, uh-huh, en una organización diferente a lo que ellos pretenden que continúe siendo Cuba, una nación centralizada totalmente, bajo control absoluto de la política. Y una de las cosas, por ejemplo, que sucede en estos casos de violencia de género es que no reconocen la violencia política como violencia de género. Claro. Y muchas de las mujeres que se oponen políticamente y que además pueden padecer de estas otras violencias, se quedan al margen total de lo mínimo que hay de leyes respecto a la violencia de género.
Claro, iba a decir que en la sociedad cubana siempre ha tenido lugar el feminicidio.
Sí.
Pero qué bueno que desde hace ya mucho tiempo hay personas que dijeron hasta aquí, basta, hay que denunciarlo, hay que hacerlo, que se conozca lo que está pasando. Pero también, como decía María, ¿no?, que tenga respuesta a este tipo de denuncia en algún momento. Yo.
Desgraciadamente, como dice María, hay una discriminación por motivos políticos que uno atraviesa a toda la sociedad. Yo creo que es el principal motivo de discriminación que hay en las sociedades de tipo colectivistas, ¿no?, como la cubana. Y en sentido general quería hacer un apunte. Tristemente, en Cuba desde los años 70, de acuerdo con estudios del Centro de Investigaciones Psicosociales, que es un centro de investigación oficial, es decir, estos son, digamos, datos oficiales, desde los años 70, con un pico en los 90, pero aún así en el siglo XXI va aumentando como tendencia la violencia en la sociedad cubana. Y es muy terrible porque estos estudios generalmente quedan engavetados, quedan fuera de la vista de la prensa, tanto de la prensa estatal como y obviamente de la prensa independiente, que podrían hacer un llamado, una alerta que la sociedad mire hacia estos aspectos. Pero desde los años 70 hay un alza en la violencia en la sociedad cubana. Y bueno, ya vemos en las calles, por ejemplo, un performance hace unos años de Luis Manuel Otero Alcántara sacó aquello que estaba, digamos, que trascendía en la sociedad, pero que no se veía en los medios estatales y todavía no se ve, que es, por ejemplo, la confección de inyectores, que son armas de fuego que pasan mano en mano en los barrios, incluso de la renta de armas de fuego no artesanales como los inyectores, sino de armas de fuego para alguna fechoría que ocurre en los barrios. Esas cosas ocurren en el año 2018. Estuve un poco familiarizado con estos temas porque escribí un libro que es sobre violencia y pandillerismo en La Habana, y bueno, ahí Alcántara, quien está preso, es uno de los cientos de presos políticos, conectando con la primera noticia con la que hablábamos, que todavía está tras las rejas de manera injusta. Él aportó estos datos, ¿no? Él aportó esta evidencia gráfica. Y hay que hablar mucho más sobre estos temas en la sociedad cubana, porque desgraciadamente es una de las pocas vías que tenemos para controlarlo o hacer trabajo preventivo, ¿no?
Creo que tenemos muy poco tiempo para la última nota, José Luis.
Solamente destacar que la fuga masiva de cubanos ha empezado a reflejar en la cantidad de puestos de trabajo por cubrir en Cuba, hasta el punto de que la prensa oficial ya habla de la recontratación de jubilados. Así lo recogemos del diario 14 y medio, y cita: actualmente muchas personas solicitan la jubilación con el propósito de volver a reencontrarse para aumentar sus ingresos y así enfrentar el alto costo de la vida hoy. Plantea el diario provincial de Santi Espíritu Escambray en un artículo destinado a aclarar si es posible reincorporarse a un puesto que se abandonó.
Contigo cerramos, María Matienzo. La situación es grave porque la juventud cada vez está pues abandonando más el país, y yo creo que un país que no tenga una fuerza laboral joven es un país que entra en crisis, además de todo lo que sabemos dentro de Cuba, ¿no?
Sí, no, además de esa fuerza laboral joven que no se incorpora también, o sea, relacionado con la migración masiva, también se le debe agregar, la falta de incentivos, los salarios bajos, que de repente la juventud tiene que ser verificada, o sea, es poco confiable para los trabajos que ellos quieren, tiene que ver con que la sociedad no solamente está envejecida demográficamente, sino desde mentalmente, o sea, la perspectiva del mundo que tienen es una perspectiva vieja, y ahí no encaja la juventud, y por tanto, además, o se van, o se hacen de sus propios negocios, o simplemente vagan.
Claro que sí. 30 segundos para ti, Joe Suárez, cerrando, para cerrar.
Sí, solamente referir que el régimen dice que en Cuba hay una amplia población mayor de 60 años, bueno, por las razones que en el primer mundo, y eso es como un indicador, y no es así, o sea, a eso tributa mucho la migración de los jóvenes. Los jóvenes se van de este país porque no tienen oportunidades, porque no tienen libertad.
Y también porque hay muchas mujeres que no quieren parir, simple y llanamente porque no hay futuro, y no tienen ni las condiciones, ni económicas, ni logísticas, para poder tener una familia. Eso también es un tema sumamente interesante, la tasa de natalidad en Cuba, que no es alta, de acuerdo a lo que se necesita en el país.
Gracias, María Matienzo, gracias, Joe Suárez, hoy los invitados a La Tertulia, y a ustedes también.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, en la Pascua de Jesús, che recito i figli.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Ulises Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:00 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, vámonos a tema a fondo aquí en las noticias como son y como siempre acá en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Un artículo publicado en Cubanet del economista y periodista cubano Orlando Freire Santana se refiere a uno de los temas que más ha usado el gobierno cubano a lo largo de 6 décadas que lleva en el poder, el racismo. Freire Santana se refiere al blanqueamiento de la dirección del Partido Comunista y al silencio de la Comisión Aponte creada por el gobierno para defender a los afrocubanos.
Supuestamente, supuestamente debíamos haber dicho supuestamente. Y efectivamente, ese va a ser el tema de hoy, un tema que hemos tratado muchísimo en el programa, pero lo vamos a sacar a partir de este artículo que ha escrito Orlando Freire Santana, porque es sumamente interesante. Yo creo que el artículo recoge lo que está pasando, pero es que lo que está pasando ahora... Este programa lo pudimos haber hecho hace 10 años, o hace 15, o hace 20. Y desafortunadamente, todo parece indicar que dentro de 5 o 6 años podremos hacer este mismo programa con el mismo tema. Porque si hay una cosa que ha tenido el gobierno cubano es que los temas son recurrentes. No pasan, porque no hay solución. Y tenemos en línea telefónica desde La Habana precisamente a Orlando Freire Santana, este economista, escritor, tiene varios libros, ha escrito, articulista también de Cubanet, y a Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Con ellos dos vamos a tocar el tema. Vamos a comenzar saludándolos primero. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, gracias.
Juan Antonio, saludos, ¿cómo andas?
Un saludo también para ustedes, para todo el equipo ahí de Radio Martí, los periodistas que siempre nos están acompañando, y un saludo también para Orlando Freire Santana, que también el tema este de la COVID no nos ha permitido vernos físicamente.
Muy bien, bueno, pero estamos a través de Radio Martí unidos, ¿no? Esa es la idea.
Efectivamente, un puente.
Sí, señor.
Como no es interesante que Freire haya sacado este tema, ¿no? Que lo haya dado a conocer a través de Cubanet. Por ejemplo, destaca que el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 2016, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la conocida UNIAD, pues había creado la Comisión José Antonio Aponte con el objetivo de luchar contra las manifestaciones de racismo en el país. Desde el 2016 al 2022, ¿qué ha sucedido, Freire? Cuéntanos.
Bueno, para comenzar, un saludo de mi parte también al amigo Madrazo, se me había olvidado saludar, un amigo de la vieja guardia. Pues bueno, lo que ha sucedido es, me parece que en esta cuestión de racismo el discurso gubernamental va por una parte y las acciones por otra. O sea, el discurso gubernamental es que, bueno, sí, hay una comisión aporte, se está luchando contra el racismo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a veces las acciones van en sentido contrario. Como por ejemplo esta, de despedir a los dos únicos negros que dirigían el partido a nivel provincial, y otras más que se dan, muy puntuales, que te dicen que, ¿cómo se llama?, que no hay una lucha verdadera contra el racismo. Otro elemento, ese que yo planteo también en el artículo, que no se acaba de resolver, o sea, que no es que no se acabe de resolver, es que no hay una respuesta oficial a por qué la única estatua de un primer mandatario de la República que se mantiene en pie es la estatua del hombre que mató, o sea, en cuyo mandato fueron asesinados 3.000 negros y mestizos. O sea, eso es una contradicción. Y no hay una respuesta oficial a ese detalle.
Claro. Voy a mencionar los nombres porque vale la pena, ¿no? Lo hemos dicho, pero creo que, y estoy leyendo del artículo, Freire Santana dice en el artículo: lo significativo de estas sustituciones, o sea, las sustituciones de los primeros secretarios del partido provinciales, de estas sustituciones lo constituyó el despido de los dos únicos negros que ocupaban esa responsabilidad. Se trata de Yanina de la Nuez Aklich, que ocupaba la jefatura partidista en la provincia de Mayabeque, y Carlos Luis Garrido Pérez, quien se desempeñaba como primer secretario del partido en Ciego de Ávila. De esa manera, el castrismo blanqueó las direcciones provinciales del partido. Ahora quedan solamente dos mestizos, Federico Hernández en Camagüey y Rafael Pérez en Guantánamo. Los 13 restantes son blancos. Contigo, Juan Antonio Madrazo Luna, esto es una tendencia del gobierno cubano, una tendencia de que la cúpula no representa y no es, digamos, representativa de lo que es la población cubana. Esto, yo, en cualquier país del mundo, generalmente se trata de que los que dirigen sean representativos de los dirigidos. En Cuba esto no pasa así, ¿eh?
Sí, efectivamente, y bueno, en sintonía con lo dicho anteriormente por mi colega Freire Santana, a ver, primeramente en el 2019 el régimen cubano presenta, es decir, anuncia públicamente la implementación del programa de gobierno contra el racismo y la discriminación, el cual hasta el momento es desconocido, es decir, no hay una política de transparencia en cuanto a este programa de gobierno, a diferencia de otros programas de gobierno que le han dado continuidad, como es el caso, por ejemplo, se conoce el programa de avance de la mujer, se conocen otras normativas jurídicas, se conocen otros programas también que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Sin embargo, este programa que fue anunciado en el 2019 es desconocido por la ciudadanía, es desconocido incluso por la sociedad civil y una parte significativa de los académicos, intelectuales, sociólogos que han venido trabajando el tema de las desigualdades racializadas en Cuba. Mencionaban un dato interesante ahí, en este caso Freire, y es el caso de, por ejemplo, ahora mismo estamos asistiendo a la restauración, es decir, a la restauración del monumento de José Miguel Gómez, que está enclavado en la Avenida de los Presidentes, y esto realmente contrasta con que el régimen cubano utiliza el tema racial en ese debate ideológico frente a Estados Unidos. Solamente cuando en el espacio público se refiere al tema es para atacar a Estados Unidos. Sin embargo, durante la revolución más reciente que hubo en Estados Unidos, a raíz del caso de George Floyd, recuerdo que, por ejemplo, más de 100 estatuas fueron derribadas, incluso en las universidades. Muchas de las universidades norteamericanas que en algún momento tenían una complicidad con el sistema de la esclavitud, lo reconocieron. En Cuba no ha sucedido así. Hay una comisión como la Comisión Aponte, que más bien viene siendo un brazo ideológico del propio departamento ideológico del Comité Central. Una comisión que anula e invisibiliza lo que ha hecho durante estos 20 años una gran parte de la sociedad civil en toda su diversidad, en este caso el activismo antirracista que ha estado durante todos estos 20 años efectivamente trabajando, pero además de eso se convierte en una entidad manipuladora, porque si hay una entidad manipuladora dentro de este discurso que intentan presentarlo como emancipatorio y de cimarronaje, es la Comisión Aponte, diciendo que, por ejemplo, hay algunas de las plataformas que trabajan el tema del antirracismo, de la agenda del antirracismo, como plataformas financiadas por Estados Unidos, es decir, nos pone a muchos activistas y a muchas plataformas de la sociedad civil en riesgo frente a los propios organismos de inteligencia. Y Freire mencionaba el caso de Yanina y el otro, ¿cómo se llama esto?
Carlos Luis Garrido.
El caso de Carlos Ruiz, pero anteriormente también fue sustituido también el primer secretario en la provincia de Granma, y lo que ha estado sucediendo en las bases del Partido Comunista, lo mismo está sucediendo también en la fila también de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde también hay un blanqueamiento de las estructuras de primer nivel.
Madrazo, me quedo contigo y hago la pregunta para los dos, tanto para ti como para Freire. En Cuba hay quien dice que no existe racismo, que lo que hay son prejuicios raciales. ¿Qué opinas tú?
Bueno, mira, eso mismo ahora mismo me iba a referir. Ya no solamente se habla de prejuicio, ya incluso la palabra prejuicio, la propia narrativa oficial la ha borrado. Ahora mismo te encuentras descaradamente que, por ejemplo, en tanto en las afirmaciones del propio Díaz-Canel como de algunos voceros, entre los cuales se encuentra Pedro de la O, de la Comisión Aponte, Rodolfo Renzoli y José Loyola también de la Unión de Escritores Artistas de Cuba, que se han puesto a amplificar que en Cuba lo que hay son vestigios. Es decir, de cierta forma es como que se invisibiliza las tensiones que hay en Cuba con el tema de la racialidad, donde de pronto es cínicamente Díaz-Canel en una reunión con el grupo de trabajo del partido le dice a los militantes de que en sintonía con lo que está pasando en el mundo, con el mundo progresista, particularmente la fuerza de izquierda, un punto significativo es el acompañamiento a la población LGBT, a las mujeres y a los negros, porque los negros son la base social de la revolución. Eso fue manifestado por el propio Díaz-Canel tras los incidentes del 11 de julio, donde no podemos desconocer que una parte significativa de los ciudadanos en toda su diversidad, pero quienes también fueron reflejados en esa Cuba profunda, fueron las mujeres, los afrodescendientes. Uh-huh. Y, por ejemplo, han habido juicios con sentencia muy fuerte, pero generalmente quienes más han recibido el castigo por parte del régimen han sido los afrodescendientes en el caso de los delitos de sedición, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de los incidentes de La Guinera, en los incidentes de la esquina de Toyo, en los incidentes que hubo también en la Marina, en Matanza, que es un barrio empobrecido también, donde la mayoría de la población es negra, lo sucedió también en Cárdenas. Es decir, los delitos de sedición se lo ha sentido la población negra y mestiza. Es decir, claro. Pero también hay este blanqueamiento que hay en estructuras partidistas, como es el caso del Partido Comunista y también la Unión de Jóvenes Comunistas, está sucediendo también en las instituciones religiosas que también se convierten en un brazo ideológico del propio partido. Y me refiero, por ejemplo, al Buró Abacuá de Cuba. Ahora mismo el liderazgo del Buró Abacuá de Cuba, que está sujeto a también al propio departamento ideológico del Comité Central, su presidente es también un hombre blanco y parte también de su jerarquía. Sucede también con la Sociedad Cultural Yoruba de Cuba, es decir, la regla, lo que se conoce en Cuba como la regla de Ocha, y sucede también con la Federación Espiritista de Cuba. Es decir, hay un blanqueamiento de las estructuras, pero además también hay un posicionamiento de alienación ideológica por parte de estas instituciones para el régimen cubano hacer su labor de cabildeo y de manipulación en la arena internacional.
Freire, esta discusión entre racismo
y prejuicio,
yo creo que colindan bien, bien pegadas una con otra. ¿Cuál es tu opinión? No sé qué opinas tú en esto.
Mira, yo te digo que el gobierno dice que es un prejuicio, o sea, que como si fuera una secuela, pero para dar certeza de eso, tendrían que dar pasos efectivos para que todo el mundo vea que estructuralmente no hay racismo, sino que es una secuela. Por ejemplo, muchas de las cosas que dijo Madrazo ahora, si tú vas a las cárceles, la mayor parte de los reos en las cárceles son negros. Si tú ves el comportamiento, digamos, de la policía en la calle, la policía quien más le pide la identificación es a los jóvenes negros. Y así por el estilo, pues te das cuenta que hay una estrategia para tener a los negros en segundo plano.
Y sin embargo, el gobierno no trabaja a través de instituciones, porque bueno, ya hemos visto que esta comisión aponte, lo has dicho tú en este artículo, Freire, y además de eso, lo ha dicho también Madrazo, que esto es más bien un brazo del gobierno cubano, ¿no? Para decir aquí se solucionó la cuestión del racismo o del prejuicio.
En otras palabras, ha quedado fuera de la agenda política.
Exactamente. Ahora, mi pregunta es, ¿hay algo que se haga en Cuba, digamos, para trabajar este prejuicio o este racismo, o como por decreto, como aquí no hay racismo, no hay que tener instituciones ni hay que tener ningún programa que trabaje esto?
No, ellos a principios de la revolución la estrategia que se tomó fue ignorar el problema por decreto. Claro. O sea, no había racismo, ya no había nada que hacer. Cuando se dieron cuenta de que sí quedaban manifestaciones de ese mal, pues entonces fue que empezaron a tomar medidas para todas estas cosas. Pero son instituciones y medidas tomadas desde arriba. O sea, no hay nada espontáneo. Y las cosas que se toman desde arriba, pues generalmente están manipuladas y están controladas por el gobierno. Imagínate tú.
No, absolutamente. ¿En qué no está controlado por el gobierno en Cuba? Absolutamente todo. Mira, a ver si Juan Antonio Madrazo Luna ha podido oficializar el Comité Ciudadano por la Integración Racial desde la sociedad civil. No lo pueden hacer. No, nada independiente puede funcionar dentro de Cuba, ¿no?
¿El racismo es estructural, Madrazo?
Sí, el racismo es el racismo estructural, pero también institucional. Es decir, por ejemplo, hay investigación, y bueno, lo conoce también el propio Freire Santana, y hay un libro muy interesante que es el libro escrito por el académico investigador de fuera del Centro de Estudios sobre Estados Unidos, Esteban Morales, donde en ese fue uno de los primeros libros, es decir, publicado en Cuba, donde se profundizó en el tema de la racialidad, y hay un racismo institucional que opera de la siguiente forma. Por ejemplo, en ese libro él denuncia cómo en Cuba y en la Cuba, eso fue hace 10 años, en la Cuba de este momento podemos encontrar que hay ministerios y hay instituciones cubanas que parecen empresas o instituciones o ministerios de África del Sur en la etapa de la apartheid. Y me refiero, por ejemplo, a la propia Cámara de Comercio de la República de Cuba, o me refiero, por ejemplo, a la propia oficina del historiador de la ciudad, o me refiero al Ministerio de Inversión Extranjera y de Comercio Exterior que dirige el propio Rodrigo Mamieca, y eso hasta el momento no se ha podido superar. Hay un racismo institucional porque también tanto la política como la Policía Nacional Revolucionaria opera también bajo perfiles racializados. Hay un racismo institucional porque, por ejemplo, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, donde tantas veces se ha reunido la Comisión Aponte con los directores de los programas de televisión, particularmente de la división de dramatizado de la televisión cubana, para, de cierta forma, dibujar la diversidad de la sociedad cubana, de cómo es posible que una familia negra profesional no aparezca en esos dramatizados, cuando siempre lo que más abunda es la imagen de la mujer negra sexualizada, la imagen del hombre negro, la imagen de delincuente, la sexualidad. Eso no ha cambiado en la Cuba de ahora mismo, pero también no, por ejemplo, ahora mismo en septiembre de 2022, el Censo Nacional de Población y Vivienda y las estadísticas que hay con el tema de la población negra no responde, si la información que ofrece la Oficina Nacional de Estadística e Información no responde a la realidad de esa diversidad que hay en Cuba, es decir, se omite esa diversidad. Pero además de eso, cuando el propio gobierno, cuando hay una acción global por parte de Naciones Unidas con el tema del decenio de los afrodescendientes a lo interno, en el espacio doméstico, el gobierno cubano no reconoce la categoría afrodescendiente, porque primeramente cuando se lanzó de forma global, ellos, y en palabra de Abel Prieto, él dijo que eso es parte de una acción imperialista para dividir la unidad nacional. Es una categoría que utilizan mucho para ellos también silenciar el tema de la racialidad. Entonces, son algunas de las formas en la que opera el racismo institucional en Cuba. Cuando se dice que no hay racismo en Cuba, que son vestigios, es una posición institucional también. Cuando no hay una política diferenciada, por ejemplo, en el programa de avance de la mujer, porque hay desigualdades que están presentes en la sociedad cubana, donde las mujeres cubanas y particularmente las mujeres negras se la están sintiendo. Hay un racismo institucional de la forma que opera la seguridad del Estado y sus organismos de inteligencia, cuando hoy por ejemplo, nosotros llevamos varios, Magdalena Tamayo, Oswaldo Navarro Veló, yo y otros activistas, llevamos varias horas sin conexión a servicio de Internet.
Sí, contigo, Orlando Freire, me gustaría, para ir resumiendo, ¿cómo se traduce, y esto es algo interesante y complicado, yo me imagino, de explicar, cómo se traduce ese prejuicio, ese racismo institucional que hay dentro de Cuba, cómo se traduce a la sociedad cubana? Porque sin dudas, ahí hay otros factores, me imagino, que es las remesas, tienen menos acceso a las remesas, menos acceso quizás a las divisas, a ciertos puestos de trabajo. ¿Cómo se traduce esto a nivel social?
Y además, ¿cuánto queda por hacer en cuanto a la lucha contra el racismo?
Eso se traduce, usted mismo acaba de decir, elementos o resultantes de este racismo, por ejemplo. Usted analiza, digamos, un recorrido por la ciudad, los negocios particulares, y casi no se va a encontrar ningún negocio cuyo propietario sea negro. Usted analiza el origen de las remesas y prácticamente no se va a encontrar muchos negros que reciban remesas. Usted visita las aulas universitarias y la cantidad de estudiantes negros es mucho menor. O sea, que esto, ya le he dicho tres cosas.
¿Y cómo se puede entender eso en un país donde hay el porciento de negros que hay, de o afrocubanos, afrodescendientes, como le quieran llamar, que sea tan alto? ¿Cómo se puede entender eso?
Bueno, eso se puede entender de muchas maneras. Evidentemente, hay una realidad. Es verdad que hay una secuela, estamos pasando por una secuela de marginación que tuvieron que han tenido los negros históricamente en este país, pero además de esa secuela, que no se han dado todavía pasos significativos en pos de superar esa situación. O sea, hay una secuela, pero no se han dado pasos. Entonces, hacen falta que se den pasos para que esa situación se mitigue o se elimine. Ese es el problema.
La pregunta sería, en un país donde hay tanta cantidad de afrocubanos o afrodescendientes, ¿se necesitaría una acción afirmativa como existe en Estados Unidos, Madrazo?
Yo no pienso eso.
Sí, se necesita una acción afirmativa, es decir, se necesita una acción afirmativa porque no es lo mismo en la sociedad cubana ser un blanco pobre que un negro pobre.
Ah,
decir,
bueno, ahora
puntos,
sí.
Los puntos de partida son muy diferentes. Primeramente, respondiendo en sintonía con la pregunta anterior, está, por ejemplo, la economía de la remesa, que también opera como un factor de movilidad. También opera, por ejemplo, el factor de la representación. Entonces, como Cuba es un país donde desde el propio poder se moviliza ese blanqueamiento, los afrodescendientes así tengan un currículo profesional avanzado, no están representados en la economía emergente estatal y aún menos en la privada. Pero también, por ejemplo, está el caso de que, por ejemplo, en los últimos años hay programas de algunas agencias de cooperación, como puede ser la Agencia de Cooperación Española, la Agencia de Cooperación Noruega o la Agencia de Cooperación Suiza, en coordinación con instituciones del Estado, que han puesto en práctica lo que se llama la economía solidaria. Sin embargo, esa economía solidaria tampoco se ha beneficiado, tampoco los pocos programas de emprendimiento que han venido empujando a algunos afrodescendientes y mujeres afrodescendientes. Entonces, generalmente sí se necesita de políticas de acción afirmativa, se necesita de políticas diferenciadas para poder ir trabajando en base al emprendimiento.
Claro. Cerramos contigo, Freire Santana, cerramos contigo. Hay mucho por hacer y hasta ahora, de acuerdo a lo que por lo menos se ha salido de este programa, no hay estructuras, no hay bases creadas para comenzar ni tan siquiera a solucionar los problemas del prejuicio y el racismo dentro de Cuba.
Y que cada vez que tomamos este tema acá en el programa vemos que no hay progreso.
Por eso lo digo, esto es recurrente.
Realmente las estructuras para superar eso no hay muchas. Realmente está la Comisión Aponte, pero que hasta ahora, como hemos visto, no ha funcionado como tal. Así que yo no sé, ellos van a tener que hacer muchas otras cosas para poder superar esta situación.
Claro, el problema es que si hay problemas de racismo y es el gobierno el que plantea la solución, eso le pertenece a la sociedad civil, le pertenece a las instituciones independientes, como todos los lugares del mundo.
No le permiten a la sociedad civil crear una estructura paralela para resolver este problema. Mira, esa misma comisión que encabeza Madrazo, una buena comisión, claro, que pudiera trabajar en ese sentido, pero no le permiten, o sea, no la invisibilizan.
Exactamente.
Entonces así no se puede avanzar.
Claro, claro.
Muchísimas gracias a Orlando Freire Santana, también a Juan Antonio Madrazo Luna, hoy acá en Tema a Fondo, en las noticias como son.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.